raro eso, ¿no?
Acá el amigo es un hombre del metal también, ¿no?
Y tiene la remera de Motorhead. Sí. ¿Usted tiene esa información? Que hay un monstruo rock. Que Lemmy sale de gira porque ya ninguna enfermedad ha podido con él.
No tengo la menor idea, pero ¿quién tocaría acá?
Y sería, estaría tocando Motorhead, estaría tocando Judas Priest, estaría tocando Ozzy Osbourne, estarían tocando otras tantas bandas más que se estarían sumando, ¿no?, a este monstruo rock.
Sí, sí, ahí el mayor problema siempre es las bandas argentinas, ¿no? Te ponen un banda de turistas con
sí, motos. Digamos que el mayor problema de ese caso sería el que lo organiza.
Es el boludo, ¿no?, que organiza habitualmente,
claro,
eso. Sí, yo recuerdo el Monster del 2005 que vino Weissnick y Judas Priest y tocó Rata Blanca antes y volaban las monedas,
bueno,
las zapatillas.
Cuando Ozzy vino en el 2008.
Pero a ver, seamos sinceros y honestos. No está mal un Rata Blanca con
para
un
nada,
Whitesnake.
Para nada.
No, me parece que tiene que ver. No sé si hay una banda. Lo que pasa es que el público argentino metalero es medio talibán.
Y es las tendencias nacionalistas.
Está bien.
Formo parte, sí, sí.
Pero en el caso en el que ingresase banda de turistas, poca relación tiene, ¿no?
No, claro, bueno.
Y de hecho, hasta a ellos mismos no le garpa.
Obviamente.
¿A qué banda le va a agarpar estar expuesta, no? A que un montón de gente de talibanes, ¿no?, del rock, vayamos a chiflarlo y hacerle cosas así. Yo decía, en el 2008 cuando vino Ozzy,
sí,
le dijeron a Carca, hacía un homenaje al rock nacional, que era un homenaje a artistas que todavía estaban vivos, hoy no.
Mirá.
Y tampoco la pasó bien.
Sí, sí, es verdad, no es del palo tampoco, ¿no?
Claro, ahora, si la onda era homenajear a artistas que estaban vivos, ¿por qué no llevaron a esos artistas? Porque cuando León Gieco tocó antes que Metallica, quedó en claro que no hubo ningún tipo de conflicto.
Sí, recuerdo una propuesta de Ricardo Iorio hace mucho tiempo atrás que era que toque Spinetta, ¿no? Para un Monster o para algún recital internacional.
Nadie le hubiese arrojado
nada, absolutamente
nada.
Claro, ¿quién se va a animar? Claro.
Antes de Metallica, León Gieco salió con la guitarra acústica, hizo cinco siglos igual.
Sí, paparruchada, y sí, sí,
¿no?,
con las pelotas con sí, también, sí, recuerdo.
Está bien, pero digo, ese día León Gieco salió y tocó algo que no tenía nada que ver con el estilo y todo lo que se planteaba ahí.
Claro.
Y hubo un respeto, por lo menos el día que fui yo, nadie le dijo nada, porque León Gieco,
claro,
y porque
sí,
no
sí,
tiene él mucho conflicto, un artista de ese nivel no tiene conflicto, ¿no?, de fumarse a 200 boludos que le vayan a decir algo.
No, obviamente.
No tiene historia de encarar eso, pero los organizadores a veces no lo ven así, ¿no? Entonces digo, pero bueno, los homenajes que no hicieron ya están, no los hicieron, ¿no?
Por supuesto.
Le salía más barato que los haga otro.
Emiliano, las letras de rock en Argentina, de la caída de la dictadura a la crisis de la democracia en 1983-2001, así, eso es lo que dice la tapa de este libro, que nace como, digamos.
Cuando vine acá, por primera vez, ustedes nos invitaron con Jito Minore para la Feria del Libro Heavy en Mar del Plata, les habíamos contado que estábamos dando un seminario con Oscar Blanco, que es coautor del libro, en la Facultad de Filosofía y Letras, para la carrera de Letras, que se llamó Las Letras de Rock en la Argentina, el mismo título que tiene el libro. Y nace de esa juntada que hicimos con Oscar hace 7 años atrás y empezamos a laburar en la universidad, primero en Teoría Literaria 3, que es una materia de la carrera de Letras, y ese tiempo fue el que tardó más o menos en hacerse el libro. Después tuvimos 2 años hasta poder publicarlo, pero en principio lo que pensábamos era, se escribieron historias sobre el rock nacional. Nosotros discutimos mucho la categoría de rock nacional en general, pero no se escribió ningún libro sobre las letras, laburando con ese objeto de estudio que son las letras, ¿sí? O sea que hay objetos como la miscelánea, la anécdota, muchos anecdotarios que hizo el periodismo, nos interesan relativamente. Lo que más nos interesaba era laburar con las letras y bueno, a partir de ahí surgió este proyecto y este libro.
¿Y cómo estructuraron ¿por qué empezar a tomar del 83 hasta el 2001? ¿Y sacan alguna hipótesis? ¿Hay cosas que fueron surgiendo con el análisis de las letras?
Sí, por supuesto. O sea, discutimos fundamentalmente con la historicidad o la supuesta historia del rock nacional que postula el periodismo, en primer lugar porque en 1982 hay una pequeña inflexión, digo pequeña desde el punto de vista sarcástico, que es Malvinas, está el Festival por la Solidaridad Latinoamericana y el Barroco 82. A nosotros nos parece que esa frase nominal amplia, que es rock nacional, de un conjunto de bandas que se identificaban en su momento, a partir de una coyuntura, se empieza a romper. Se rompe con riffs, se rompe con, sin duda, con Virus, se rompe sin duda con Sumo, es decir, se rompe con algunas bandas que empiezan a minar desde adentro eso que se llamaba rock nacional, que parecía un conjunto amplio pero homogéneo.
Bueno, vos nombraste el Barrock del 82.
Sí.
B8 es el quiebre del Barrock.
Totalmente.
Ayer tuve el placer de ver Relámpago en la oscuridad, el Beto. Documental sobre el Beto Samarvide, no sé si vos si lo pudiste ver.
No lo pude ver todavía.
Se pasó en el Festival de Cine de Mar del Último,
claro.
Le fue muy bien, tuvo muy buenas críticas, tanto de público como de la prensa.
Mirá.
Lamentablemente no tiene un estreno oficial confirmado en una sala de cine, estamos viendo la forma de poder armar un circuito alternativo de exhibición, pero... Posta, es una película fundamental para los metaleros, obviamente,
y sí.
Para la gente que estudia, que le interesa el rock, que siente el rock de acá, y en general como documento histórico, porque hay una parte importantísima de B8 y de Malvinas y del Barrock y de lo que fue B8 dentro de la dictadura y todo ese tipo de cosas, muy bueno, muy zarpado, con un material de archivo, con un nivel de análisis, de ensayo, de mirada sobre el tema que está buenísimo, o sea, que excede al documental heavy,
claro,
¿viste?
Claro.
De la figura del Beto como cantante y frontman, ¿no?
Totalmente.
No, es muy bueno y aparte, cosas increíbles, o sea, es un documental que lograron reunir a gente como Giardino, por ejemplo, que está hablando con Iorio. El final del documental es de lo más emotivo que vi en mi vida.
Hay toda una cuestión en realidad que desemboca en eso, ¿no? Desde Riff apadrinando a los B8, ¿no? Y también a los Violadores. Pero digo, yo creo que de alguna manera todo ese palo que derivó después en el heavy argentino tiene una relación directa, ¿no? Con Papo.
Sí.
También lo podríamos ligar, quizás, imagino yo, haciendo como un repaso mental, a Billy Bond, ¿no? Como una cuestión de el contrapeso con toda esa cuestión más hipona que existía y que estaba planteada en el rock en la Argentina.
Sí, sí.
¿Vos cómo lo...?
Sí, hay poéticas. Nosotros decimos que hay poéticas de desregulación en esa época, que tienen que ver con la construcción de las letras. Pensando en Papo, sin duda. Pensando en ese trípode, ¿no? Riff, B8 y Violadores, por supuesto que el grado metafórico de las letras empieza a caer y hay un grado mucho más directo en relación a la denuncia de la violación de los derechos humanos, lo que tiene que ver con Malvinas, mucho más adelante, por supuesto, el indigenismo, o mismo la figura de Federico Moura aparece el cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo y la sexualidad en primer lugar, y no de manera sublime, sino por el contrario, el cuerpo absolutamente expuesto. Sin duda que el 82-83 estamos marcando esos festivales porque al mismo tiempo creemos que hay una refundación del rock en la Argentina, estallado y gratamente estallado por esas diferencias internas que van apareciendo.
Mm. ¿Y cómo sigue esto, digamos? ¿Cómo son los procesos? Esto vos marcaste, bueno, los 80, pero después... Mm. Fines de los 80, los
sí,
90.
En los 90 existe una ficción del periodismo que se llama Rock Alternativo, que para nosotros es una ficción interesante para poder leer el fenómeno, porque en realidad hay bandas que no tienen nada que ver entre sí, como Flema, por ejemplo, o Asónico, como Masacre Palestina, digamos, en las primeras épocas. Pero sin duda que hay una influencia del grunge, de eso que se llamó post-punk, sin duda, pero también hay una cuestión generacional, o como dice Babasónicos, degeneracional, que es muy importante porque aparece la juventud. O sea, la juventud, los Box Day no eran jóvenes cuando hacían música, ya eran abuelos. Entonces no se puede hablar del rock nacional como un fenómeno generacional. Sí del rock de los 90 como un fenómeno generacional y antimenemista, en la gran mayoría de los casos hay una... Un disco con Miami, por ejemplo, de Babasónicos, es un disco claramente antimenemista con una denuncia y con una burla súper explícita.
Mira, esto está buenísimo porque por lo general la gente que hace un análisis más por encima ve como una cosa frívola la propuesta,
claro,
que Babasónicos tiene, desde cómo se visten, cómo se paran, la música que fueron haciendo en los últimos años, que empezó como una banda incluso como más heavy, ¿no? O sea, tenía discos.
Sí, el disco como Babasónica es un disco súper potente, o Dopádromo, son discos muy potentes.
Y es más, viniendo del palo del metal, digamos, un tipo que tiene una revera de Motorhead, un... seguidor de Ricardo, ver, ¿no? De
igual
de
para que la gente sepa, él tiene una remera de Motorhead, después tiene su nariz perforada con, ¿qué es eso? Cobre. Después en la, de la frente le salen así como espinas de metal de la cabeza.
No, no, dijiste espinas y no cuernos.
No, no,
me
espinas.
Está escuchando
espinas,
mi mujer.
Espinas, espinas, espinas. Tiene hecha como rastas en su barba y todas terminan con puntas filosas.
Una cosa
bueno, ¿no?
impresentable. Muere monstruo, muere.
Claro. Y el tipo, ¿no?, rescata a los Babasónicos como estandarte antimenemista de los 90. Me encanta. Bueno, explayate sobre ese caso. O sea, ¿por qué el disco Miami es como algo, digamos...
Empezando por lo iconográfico...
Icónico contra los 90 y
claro,
contra Menem.
Por supuesto. Empezando por lo iconográfico como signo, la tapa del disco parece la península de la Florida. No es la península de la Florida. Si vos lo das vuelta, es el litoral argentino. O sea que el litoral argentino siempre ha sido un espacio de resistencia. Si vos te fijás, por ejemplo, Chaco, de los Curiaquí, tiene toda una construcción imaginaria sobre la resistencia en el interior.
Sí, sí, siempre... y desde la cosa lúdica aparte, ¿no? No desde la letra claramente combativa, como suele haber en estilos como el heavy metal... O el punk, digamos, que las letras son más explícitas.
Totalmente.
Hay un juego, hay una poética, ¿no? Hay mucho humor también.
Hay mucho humor en canciones como, por ejemplo, Shopping, ¿sí? Que es uno puede posicionarse en cualquier centro de consumo y de reproducción del consumo de la Argentina de los 90. Está plasmado ahí. Por supuesto que la banda se ha frivolizado relativamente. Para nosotros, un disco como Jessico, que es del 2001, o sea, justamente Jessico cierra... quizás lo que abre para nosotros en el 82-83, el Barrock y el Festival de Solidaridad Latinoamericana, Jessico está cerrando, Jessico y luego Cromañón, ¿no? Por supuesto, ese es otro tema en el cual nos estamos metiendo ahora, está cerrando una época conflictiva, claramente conflictiva. O sea que ya desde lo iconográfico siempre en las tapas a Babasónicos les gusta jugar mucho con ese presente. Pensando Babasónica, 97-98, una tapa de tipo zombie, gore, que tiene que ver también con la época, con la depredación que implicaba el consumo menemista. O sea, siempre están jugando permanentemente con eso. Está quien lo lee, por supuesto, superficialmente, como lo planteabas vos, y después, bueno, hay un grado de profundidad que intentamos buscar nosotros, que va más allá, insisto, del anecdotario, de lo que sucedió en tal recital, de lo que sucedió en la gestación de tal disco. Lo que nos importa es las poéticas. Y para trabajar con las poéticas, la única materialidad es la letra. O sea que todo lo demás no importa, digamos, importa como relleno del libro, pero no nos importa la anécdota, sino las letras y en esa construcción si hay efectivamente una regularidad. Hay una regularidad antimenemista, sí, claramente, en todos los discos de Babasónicos de la década del 90, de Pasto hasta Jessico, sin duda.
Mirá, ¿y qué otras bandas viste así que podés como resaltar de esa década?
Para nosotros también es falsa la categoría de rock barrial. Para nosotros el rock barrial... En todo caso, las poéticas del barrio de los 90, por supuesto inflacionadas también por la depredación menemista en los barrios, es decir, la flexibilización laboral, la depredación de los polos fabriles, Barrio Obrero, Valentín Alsina, en las calles de Liniers. O sea, ya de por sí en el punk y en el heavy metal nacional existe una poética barrial muy fuerte, de reivindicación al barrio, a eso que quedó del barrio. Y desde ya en la renga, me parece que son tres bandas.
Igualmente, sí. Yo estaba pensando, ¿no? O sea, pensaba en otras bandas que también tuvieron en parte de su repertorio alguna referencia puntual a algún barrio, ¿no? Y no sé si en ese momento se lo consideraba como algo tan barrial, ¿no? Puntualmente.
No, por eso
pensaba
mismo.
En Manal, por ejemplo.
Totalmente, no, claro. Si uno hace la reconstrucción y va para atrás, por supuesto que es deudor. No por nada en el disco Intérpretes Hermética reversiona por Coin así, y lo que nosotros decimos es que la voz de O'Connor en ese disco rompe la versión original. O sea, la letra es la misma, pero la voz de Claudio, ¿sí? el estallido de Claudio rompe la voz original porque lo rompe contextualmente. Estamos hablando de otra época, estamos hablando en pleno, o sea, comienzo primaverita menemista. Y ya de por sí está estallando la letra original. Sí, pero por supuesto que el barrio no es propio de lo que se llamó rock barrial o rock chabón o rock stone, que son todas categorías que nosotros discutimos, sino que viene de otras poéticas.
Ibas a hablar sobre La Renga. Que para vos, ¿qué importancia tiene La Renga, una banda que es del barrio?
Sí, también, ¿no? Porque recupera una estética más Easy Rider, que tiene que ver con lo que dejó Riff, una estética más más motoquera, que
acá no está tan desarrollado.
Que acá no está tan desarrollado, mismo ni entre sus seguidores tampoco, por eso con la recepción nosotros no nos metemos. Nos parece muy bien el público de La Renga, lo que sucede o lo que ha pasado después de la separación de Los Redondos, pero o sea, ya con el plano de la recepción no nos interesa, nos interesa lo que pasa con la producción, con las letras en sí, y hay una recuperación de la estética de Riff y de la estética de Papo Blues.